Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se llama Cristóbal y tiene 4 zapaterías en Galicia. Este lunes, con el inicio de la fase 1 en su región, la fase 1 de la desescalada, podía abrir por fin sus tiendas. Con incertidumbre, sí, pero también con mucha ilusión. Él sabía que la caja no iba a ser grande, pero lo importante, decía, era poner los negocios en marcha. Con desinfección, mascarillas, guantes para los empleados, con gel hidroalcohólico, con pinkies desechables para poder probarse los zapatos. Y el primer día, fíjate, sin problemas.
La gente está entrando a las tiendas y está entrando, lo que nos sorprende es que está entrando con normalidad, ¿no? Que la gente asume un poco pues el tener que venir con mascarilla, el tener que venir con guantes, el usar pues el hidrogel o todos o todas las medidas de seguridad que tenemos. La gente lo asume con bastante naturalidad, ¿no? Que lo ves, que la gente como que ya es algo normalizado y algo que tenemos que utilizar, y que yo creo que viene pues muchas de estas medidas para quedarse, ¿no?
La gente, la mayoría de la gente, que somos tú y yo todos, somos adultos y nos comportamos como tal. Y la gente quiere volver a las tiendas y todos queremos hacer un esfuerzo para conseguirlo. Por eso no se entendía que el nuevo susto que nos dio el gobierno, y sobre todo a los pequeños comerciantes, porque por sorpresa publicaba una orden en el BOE que decía que no se permitían las rebajas en las tiendas físicas para que no se produjeran aglomeraciones. Solo se iban a permitir las rebajas online. Y claro, yo en ese momento me imaginé la cara de Cristóbal. Esa cara de incredulidad, de decepción. Vamos a ver, que hay individuos descerebrados que no cumplan con las mínimas normas de distancia social cuando salen a la calle, no significa que nos tengan que meter a todos en el mismo saco. Cercenar de esta manera el derecho de un pequeño comercio a intentar salir adelante con descuentos, con rebajas o con lo que sea, antes de saber si todo va a ir bien con la nueva apertura de las tiendas, es no creer en la profesionalidad del sector y no pensar que desde luego esto podría ser la puntilla definitiva para este sector que ya está al borde de la ruina. Bueno, por fortuna el revuelo montado desde ayer por la tarde ha hecho rectificar, otra rectificación más, al gobierno, y el Ministerio de Industria y Comercio ha informado que permite las rebajas pero no las concentraciones de gente. La verdad es que es un poco como para no creérselo, ¿no? Eso sí, a Cristóbal y a miles como él todavía no se le ha quitado el susto del cuerpo. Con dueños de pequeñas tiendas, por cierto, que intentan salir adelante con rebajas o sin rebajas, vamos a hablar en unos instantes, aquí, en la tarde. Y también te cuento hasta ahora que tras la polémica en España por un vuelo en el que los pasajeros no pudieron guardar la distancia de seguridad y que está siendo investigado por la Guardia Civil, hoy Bruselas ha asegurado que no ve necesario que las aerolíneas dejen asientos libres en los aviones para guardar esta distancia, aunque sí recomienda que sea obligatorio en el resto de transportes públicos, al igual que la mascarilla. Corresponsal, José Luis Concejero.
Son parte del paquete de recomendaciones que ha presentado la Comisión Europea. En los últimos días se han visto imágenes de vuelos llenos de gente que han causado cierta incertidumbre entre la población que espera coger un avión en los próximos meses. Bruselas ha dejado claro que en un avión es muy complicado guardar la distancia social, por eso es indispensable llevar mascarilla, pero no hace falta dejar un hueco libre entre los pasajeros. Además, aseguran que los aviones tienen que mejorar sus sistemas de ventilación. De todas formas, los organismos competentes pueden imponer medidas más restrictivas en los próximos meses.
Y mañana conoceremos la fecha de las elecciones en Galicia. Hoy el presidente Núñez Feijóo ha asegurado que los expertos recomiendan que se celebren cuanto antes. Patricia Iglesias.
Núñez Feijóo no quiso dar la fecha concreta de la cita electoral antes de consultar con los partidos gallegos, porque así se estableció en el decreto que aplazó la convocatoria de abril, que hablaría con ellos antes. Pero a partir de mañana sabremos si los gallegos vamos a votar el 12, el 19 o el 26 de julio. Asegura el presidente de la Xunta que los expertos sanitarios advierten que después del verano la situación se podría volver a complicar.
Que o menor risco para facer as eleccións é canto antes. E que en canto pasen semanas nos mesturemos con ciudadanos e veciños de outras comunidades autónomas, o risco do rebrote vai crecendo quincenalmente e mensualmente.
Otro dato a tener en cuenta, según el estudio epidemiológico realizado por la Xunta, solo uno de cada 100 gallegos hemos estado expuestos al COVID-19, así que la posibilidad de contagiarnos si hay un repunte después del verano es mayor.
Y la crisis se nota ya también en la vivienda. Hay menos ventas. Veremos cómo afecta la demanda de compradores extranjeros, que ha aumentado bastante en los últimos años. Joaquín Mizmanos.
Los extranjeros han pasado a ser una porción importante de la tarta cuando hablamos de compra de viviendas. En 2007 las operaciones de los residentes apenas suponían el 4% del total. El año pasado superaron el 10% según el Banco de España. Si le sumamos los no residentes, casi protagonizan ya una quinta parte de las transacciones inmobiliarias. Mandan los británicos, aunque su peso relativo baja algo. Gana en cambio el de italianos y rumanos. El informe confirma que el interés foráneo ha estado detrás de la subida de precios en algunos puntos del país, sobre todo en las islas, en Baleares y Canarias, aunque menos de lo que se esperaba.
Y te cuento también que dos Mossos de Escuadra han resultado heridos en una pelea multitudinaria ocurrida en el barrio de la Salud de Badalona. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Lo que empezó como una pelea entre tres personas acabó en una batalla campal en plena calle y con más de 100 vecinos implicados. Tuvieron que intervenir agentes de los Mossos con material antidisturbios y varias unidades de la policía local de Badalona y de Sant Adrià. Ante la presencia policial, desde los balcones llovieron todo tipo de objetos e incluso macetas contra los agentes. Varias personas se abalanzaron sobre el cordón policial y los Mossos tuvieron que hacer alguna carga. Hay dos Mossos de Escuadra heridos con cortes de cristales y contusiones y dos detenidos. Uno de ellos intentó quitarle el arma a un policía mientras le colocaba las esposas. Los vecinos del barrio de la Salud denuncian que este no es un hecho aislado y que la conflictividad es el pan de cada día.
Y ya en los deportes, Carlos Sainz negocia su fichaje por Ferrari. Luis Munilla.
Ya antes del anuncio de Sebastian Vettel de su intención de no renovar con Ferrari, la cadena COPE venía informando del interés de la escudería italiana en Carlos Sainz. En las últimas horas, el proceso se ha intensificado. ¿Y qué es lo último que sabemos de su probable llegada a Ferrari? Carlos Miquel.
Todo apunta a que habrá fumata blanca antes de que acabe la semana. Están siendo días de afinar detalles vía telemática en el futuro contrato de Carlos Sainz por Ferrari para 2021 y 2022. Y mientras en Italia nos aseguran que el fichaje está asegurado, cerrado, y se anuncia mañana, desde el entorno madrileño piden calma y nos cuentan que faltan algunos flecos. Este fichaje tendría sus derivadas y de Alemania llega ya el siguiente rumor, que el próximo piloto de McLaren desde 2021 sería Sebastian Vettel.
Entre tanto, siguen los entrenamientos del fútbol español sin incidencias reseñables y con los equipos acostumbrándose a las nuevas medidas. Este sábado regresa la Bundesliga en Alemania, la primera de las grandes ligas en volver, y es por eso que desde el Bayern Múnich, el presidente de la junta directiva, Rummenigge, cree que tendrán una audiencia potencial de miles de millones de espectadores. Y en Inglaterra, hoy la Liga se reúne con los jugadores para convencerles de la seguridad del protocolo de regreso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso y 17 grados a estas horas en el centro. Para mañana jueves bajan las temperaturas y vuelve la lluvia desde primera hora de la mañana. Respecto al tráfico, sin problemas en las entradas y las salidas de la capital, donde sigue habiendo controles policiales. 40 personas mayores han fallecido por coronavirus en residencias de la Comunidad de Madrid entre el viernes y ayer martes. Estas últimas 40 muertes elevan la cifra de fallecidos a casi 6.000 en estos centros desde el inicio de la pandemia, según datos de la Consejería de Políticas Sociales. Y el alcalde de Martínez Almeida ha anunciado que de cada San Isidro se van a peatonalizar 12 nuevos tramos de calles como la Castellana entre Lima y nuevos ministerios. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parece que el boletín oficial del Estado últimamente se está convirtiendo un poco en la casa de los líos. Que te pones a leer el BOE y empiezas a descubrir cosas que lo único que hace es pegarte grandes sustos, ¿no? De repente eso sale a la luz, y se arma un revuelo tremendo. Y el gobierno pues dice, uy, la que se ha liado, voy a a dar un pasito atrás. Bueno, esto es lo que pasó más o menos, lo que está pasando con el tema de las rebajas y las tiendas pequeñas, el pequeño comercio. Claro, es que resulta que en el BOE del sábado se vea publicado lo siguiente: los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones. Esta restricción no afectará las ventas en rebajas ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web. Es decir, traduciéndolo, que siempre hay alguien que traduce el BOE, que las pequeñas tiendas no pueden hacer rebajas, pero sí, sin embargo, se pueden hacer rebajas a través de la venta online. Lo que faltaba. Obviamente el pequeño comercio ayer se llevó las manos a la cabeza, con lo que está costando poner en marcha otra vez los pequeños negocios, la pequeña tienda de ropa de barrio, la pequeña zapatería, esa tienda que vende bolsos, la de souvenirs. Y ahora encima, si quiero hacer una oferta, porque a lo mejor tengo stock y digo, oye, pues lo voy a poner rebajado, no puedo. Se lió gorda, efectivamente, y al final el gobierno pues ha dado un pasito para atrás. Dice, bueno, no son las rebajas, se pueden hacer rebajas. Lo que no se puede permitir en ningún caso es la aglomeración de personas. Bueno, ya, es que eso ya lo sabemos, y seguramente también los comerciantes, y de eso se están ocupando, porque, oye, lo de la desescalada nos lo estamos leyendo y sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que siempre hay alguien que a lo mejor lo incumpla, pero no es lo normal, no es lo general. Bueno, ¿cómo están realizando esa desescalada o cómo están volviendo a abrir sus puertas estos pequeños comercios con todas estas noticias que no hacen más que volverles un poco locos? Jesús Chena es el dueño de las zapaterías Huellas en Guadalajara. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guadalajara ya está en fase 1 desde el lunes y vosotros también habéis abierto la puerta de la zapatería precisamente desde este lunes día 11, ¿no?
Efectivamente, el lunes 11 ya podemos abrir las tiendas y bueno, pues ahí estamos.
23 años que lleváis con las tiendas junto a tu mujer, Rosa Mari. Sí. ¿Cómo ha sido este momento, Jesús, de volver a abrir?
Bueno, pues con mucha incertidumbre. Porque, a ver, no sabemos esto dónde nos va a llevar. De momento hemos abierto y las cosas pues están muy tranquilitas.
¿Entra poca gente?
Es lo único que te puedo. Sí, la verdad es que hay temor y de momento, y luego tampoco el tiempo nos está acompañando nada, porque ahora tenemos todos los artículos de primavera-verano y encima pues estos días de frío pues no nos ayudan nada respecto a la venta. Entonces, bueno, pues de momento el asunto está tranquilito.
Poca gente, tranquilo, con muchas normas para la seguridad, para la protección. Por ejemplo, Jesús, en tus locales, ¿cuántas personas pueden entrar a la vez? ¿Usáis mascarilla? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues sí, usamos mascarilla, tenemos el hidrogel, tenemos mascarillas también por si algún cliente viene sin mascarilla. Y bueno, pues automáticamente que se utiliza el datáfono, pues limpiamos mostrador, limpiamos datáfono y bueno, y respecto a entrar gente, pues bueno, es que no hemos tenido tampoco afluencia de público de entrar en mogollón, se han juntado máximo dos ventas, entonces tampoco el local tiene 50 metros y bueno, pues entre un asiento y otro asiento hay una distancia de 6 metros, no hay ningún problema, puedes atender a dos clientes a la vez.
O sea que lo tenéis perfectamente organizado, Jesús. Cuando tú escuchaste ayer que por si se producían aglomeraciones no podríais hacer rebajas si queríais, ¿qué pensaste?
Pues hombre, me parece mal. Porque las aglomeraciones las tienen las grandes superficies. Los pequeños, por desgracia, no tenemos esas aglomeraciones que las que salen en los centros comerciales de locura. Los comercios pequeños, bueno, pues tenemos nuestra clientela, puede juntar a dos, puede juntar a tres máximos a la vez. Normalmente no juntas a más gente, ¿me entiendes?
O sea que dijiste una piedra más en el camino, lo que faltaba.
Pues sí, efectivamente.
Menos mal que parece que se ha rectificado. Déjame que salude a Pepe Belenguer. Él lleva junto a sus hermanos las tiendas de ropa Chelos en Valencia. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola. Buenas tardes a todos.
Valencia, ya lo sabemos, no entró en la fase 1, Valencia capital, el pasado lunes. Bueno, todas las comunidades han vuelto a pedir entrar en la fase 1, las que no entraron, las que siguen en cero. Entendemos que dentro de pocos días estaréis en fase 1 y podéis abrir las tiendas.
Suspendisteis,
claro, ya lo teníais previsto, pero tuvisteis que suspender, es que tiene tela la cosa también, porque pensabais que sí podíais ir a abrir, ¿no? Y no fue posible.
Sí, todo preparado estaba.
Fíjate. Y de repente,
todo preparado.
que os quedáis en fase cero. ¡Hala, todo cerrado
sí,
otra vez!
Y bueno, pues ya lo que nos faltaba era lo de las rebajas.
Eso es. Cuando ayer tarde escuchaste lo de que no podíais hacer rebajas si queríais, ¿qué pensaste?
El BOE del despropósito. Yo pienso que no... Que es que no hay por dónde coger esto. Es que dicen unas cosas y al rato las cambian. Entonces, no sé, yo te haría una fotografía de la situación nuestra actual, que bueno, que no tenemos más que impedimentos, más que piedras en el camino, empezando por los ERTES, siguiendo por los protocolos, los aforos, el 30%, la desinfección de los espacios, la gente está confinada en su casa, no vamos a tener la venta que vamos a tener, estamos intentándolo, estamos haciendo lo imposible para intentar abrir y para intentar vender algo. Y ya la puntilla ha sido lo de las rebajas.
Bueno, parece que afortunadamente...
Porque va a encontrar el comercio pequeñito total.
Claro, afortunadamente no tenía sentido ninguno porque no se trata de un tema de rebajas, sino de aglomeraciones.
Claro,
pero ¿qué aglomeraciones? Eso ya lo controláis vosotros bien, ¿no?
Tú lo has explicado perfectamente, Pilar. Has dicho la responsabilidad de las personas. Estamos 2 meses conviviendo así, entonces no tiene mucho sentido que te dejen abrir un comercio y que a continuación no te dejen... Pues bueno, tenemos más stocks que nunca.
Y
vamos
con el agravante de que
nunca.
Con el agravante de que se podían hacer rebajas, sin embargo, online. Pepe, vosotros, por ejemplo, ¿tú crees que en una tiendas de ropa como las vuestras podríais organizaros para tener una página web con venta online?
Estamos en ello. Nos quedamos cambiándolo. Ahora, mira, de hecho, esta tarde tenemos formación online de todo esto.
Anda, mira. Voy a preguntárselo a Jesús. Jesús Chena, que tú llevas 23 años con vuestras zapaterías, con tu mujer Rosa Mari. Sí. ¿Tú ves esta posibilidad de la venta online para el pequeño comercio?
Pues no, la verdad es que no.
¿Tú no?
No lo veo.
¿Por qué no lo has estudiado? No lo ¿Porque tú crees que ya para ti esto llega tarde? ¿Porque crees que para grandes superficies sí o para grandes marcas, pero no para tiendas pequeñas?
Efectivamente, yo para grandes superficies sí lo veo, pero para un pequeño como nosotros, como yo, por ejemplo, yo no lo veo.
No lo ves. ¿Cuántas zapaterías tenéis, Jesús, vosotros?
No, una nada más.
Una solo. O sea, que tú con tu zapatería no lo ves. Y tú, Pepe, que sois varias tiendas, 3 tiendas, tampoco sois tantas, ¿tú sí ves esa posibilidad?
Sí.
Bueno, dejadme, mira, para Jesús sobre todo, que no lo ve, y bueno, para ti, Pepe, que sí estás en ello.
Sí, yo lo veo como futuro, es una opción más,
claro,
es otra tienda
porque
más,
independientemente
y estamos en ello.
Claro, de esto de las rebajas o no, quizá el futuro va por ahí, ¿no? Fabián López es fundador de ecomaster.es, es una escuela de comercio electrónico. Fabián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, el pequeño comercio se enfrenta a muchísimos problemas, como estamos comprobando. Lo de ayer de las rebajas, pues claro, era como de locos para ellos, era un impedimento más, una piedra más, teniendo en cuenta que sí se podían hacer las rebajas además online. La cuestión es, ¿un pequeño comercio realmente podría ser rentable o cómo se podría adaptar al comercio online, Fabián? ¿Es posible o no es posible?
Pues sí, yo creo que sí que es posible. De hecho, yo, bueno, además en la Comunidad Valenciana he estado mentorizando a unos 100 comercios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que yo veo que también está habiendo un boom por todo el tema este del coronavirus y pensamos que va a ser la solución. Y el problema es que eso no es así. O sea, que no por montar una tienda online nuestro negocio va a resucitar y va a ir bien. Porque uno de los problemas que tienen en el mundo, el comercio en general y el comercio online en particular, es que el tráfico, las visitas hacia nuestra tienda valen dinero. Mientras en un comercio a lo mejor estamos acostumbrados a invertir en un alquiler céntrico y demás, en Internet, pues si tenemos la web, pero la web es la parte, yo diría, casi más pequeña de lo que es todo el comercio. Tenemos que invertir mucho dinero en captar tráfico y en que convierta. Entonces existe un boom. Nosotros desde la escuela hemos notado que existe cierto boom de que la gente se quiere formar, que quiere crear tiendas online así como locos y hay que tener un poquito de cuidado porque esto ya pasó hace un tiempo. Hace un tiempo todo el mundo también veía Internet como la solución, como tal, y muchos comerciantes de todos estos que he ido mentorizando yo, cuando he llegado a mentorizar el comercio me daba cuenta de que todos estaban quemados por haber invertido mal, por haberse gastado el dinero y no haber visto ningún resultado y demás. Por lo tanto, no es la solución.
Sí, no es la solución, pero...
Pero te puede ayudar en tu estrategia omnicanal de venta. Yo, por ejemplo, también, independientemente de lo que es la escuela, tengo un comercio y prácticamente el 80% viene de Internet.
O sea, yo tengo el 80% de tus ventas.
Sí, el 80 al 90.
Ajá. Pero o sea, y digo que... yo una cosa, mira, y te estoy hablando desde alguien que no sabe de esto, ¿eh?
Sí.
Yo imagino, yo me intento poner en el lugar de Pepe o el de Jesús, ¿no? Tengo una pequeña tienda y digo, vale, pues esto, el mundo va por este camino y encima con el coronavirus, fíjate lo que ha pasado, vale. Tengo que reconvertirme y reconvertir mi tienda en una tienda también online. Supongamos que no queremos quitar la física, pero también online. Y pienso, ¿pero cómo organizo todo esto de los envíos? Pero no me va a costar a mí más dinero los envíos que el propio producto, pero ¿y si las devoluciones? ¿Cómo lo gestiono yo, Fabián? ¿Esto cómo se hace?
Mira, fijad, el tema de los envíos es lo más sencillo que hay. O sea, incluso internacionalizarlo es lo más fácil. A mí es lo que menos me preocupa. Yo mando, en mi comercio es de turrón, yo mando turrón a toda Europa y a todo el mundo. Y no me cuesta nada. O sea, hago lo mismo para mandarlo aquí a Gijón o Alicante.
Pero independientemente de lo grande o pequeño que sea el pedido, Fabián.
Sí, hombre, no, si es más claro, grande tiene ciertas dificultades porque es más caro, pero es que eso no debe de preocupar, porque en principio lo que es mandar una caja, otra cosa es que tuviéramos un producto que fuera muy grande, pero una zapatería y tal es lo menos importante. Lo que es complicado y es lo que más nos obsesiona a los que estamos en el comercio online es conseguir visitas que al final acaben comprando, ¿vale? Porque dedicamos mucha inversión para la web, para que esto quede bonito, pero si no tenemos tráfico, al final no vendemos.
Claro. Claro, o sea, pero ¿y tú no puedes trabajar, por ejemplo, al ser una tienda pequeña con clientela fija? Porque Jesús, tú tendrás clientela fija de toda la vida, ¿no? De estos 23 años,
sí,
¿verdad?
Claro.
Tú no puedes
clientela.
Claro, claro.
Sí.
Fabián, ¿no se puede trabajar, digamos, con tu listado de clientes para empezar?
Claro, si no hay ningún problema. Si es lo que yo estoy diciendo, que la tienda online no tiene por qué suponer un negocio nuevo. O sea, yo lo veo como aplicar tecnología incluso en tu día a día. Una tienda online o un CRM que hay detrás de la tienda online puede servir incluso para gestionar mejor tus clientes. Yo ya os digo...
¿Fabián?
Es ahora,
¿me oyes? Te había perdido un momento. Sí, sigue.
Vale. No, pues que estamos trabajando comercios que evidentemente siguen su actual trayectoria, la de siempre, pero están utilizando el canal online con una web súper sencillita, con packs, en lugar de meter todo el catálogo. Estamos metiendo packs de productos, por ejemplo, de limpieza. Estoy hablando de limpieza, higiene, droguería, perfumería y demás.
Sí.
Entonces, son comercios de barrio y lo que hacemos es que, por una parte, lo hacemos súper sencillo para que compre esos packs y después hacemos mucho esfuerzo, sobre todo a través de redes sociales, para que los clientes de siempre, que además son fans de la web, por ejemplo, en un Facebook o en un Instagram, para que ellos sepan toda la demanda que tenemos.
Ya.
O sea, que no solo sirve para captar clientes nuevos, sino que los nuestros nos pueden seguir comprando. Y mucho
Pepe,
mejor.
Pepe, me da a mí que quieres hacerle alguna pregunta a Fabián.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con él, con lo que dice. De hecho, estoy pasando por esa fase y estamos intentando, pues intentar acertar o ser lo más... apuntar y dar en el blanco, porque sí que es verdad que te metes en un mundo que estás un poco pues despistado.
Bueno,
entonces
pero...
es muy importante las personas. Y sí, yo sí que creo con ello plenamente. De hecho, tiene que ser otro punto de venta, pero el problema del Internet es que hay que trabajarlo tanto más como una tienda física.
Sí,
para mí ese es el secreto.
¿Es así, Fabián?
¿Estamos
claro,
así?
Es que el...
¿De acuerdo,
sí,
Fabián?
El problema es que la gente se piensa que en Internet que es más fácil y que trabajas menos, y es al revés. O sea, si montas una tienda y ya me vas a decir que el domingo no vas a atender tal, pues bueno, es una opción. Pero que sepas que tú el domingo vas a recibir pedidos y que posiblemente todo lo que adelantes el domingo, antes de irte a dormir, va a ser mejor para la productividad tuya del lunes.
Bueno, es interesante desde luego esto que estáis contando en cualquier caso, porque veo que poder se puede, que fácil no es, al contrario, pero que bueno, existe esa posibilidad, que Pepe ya la está explorando y que a lo mejor Jesús, mira, a partir de esta charla se lo va a pensar. Jesús Chena.
Es difícil.
Dueño de la zapatería. Es complicado, pero ahí está la opción.
El público
quiere llegar... un consejo.
A ver, Fabián, consejo para Jesús.
Para Jesús y para Pepe, porque son zapaterías, ¿vale? Y
una zapatería y otra tiendas de ropa, sí, dime.
Vale, pues es un poco... A ver, yo no quiero que le sienten mal, ¿no? Pero hay que intentar también tener una propuesta de valor en tu tienda. Porque si al fin y al cabo acabas vendiendo marcas de otros, eres un esbirro al servicio de las marcas. Entonces, posibles consejos. Puedes vender otras marcas sin ningún problema, pero que vais a competir a precio. Intentar crear un producto vuestro, una marca vuestra o un mensaje vuestro, de por ejemplo, de sostenibilidad o algo diferente. Porque es que al final lo que ocurre es que en Internet nos vamos todos al mismo mercado y la gente lo que ocurre es que baja precios para vender y al final todos vendiendo lo mismo, el coste de adquisición de las visitas aumenta y nuestros márgenes se reducen.
Bueno,
entonces,
pues nada,
esta, creo que va a durar un año.
Creo que la charla ya la vamos a trasladar ya al privado, al vuestro. Jesús Chena, dueño de la zapatería Huellas en Guadalajara, que ya está abierta desde el lunes, con dificultades porque entra poca gente, pero bueno, no se ve en Internet, pero nunca se sabe. Pepe Lenguer, con los problemas que tiene el pequeño comercio para salir adelante, con esas tiendas de ropa que están esperando a que Valencia entre en la fase 1 para abrir. Esperemos que ya sea en esta siguiente revisión de esta desescalada, Pepe, y que sí ve lo de Internet. Gracias, Pepe. Suerte también.
Nada.
Y bueno, Fabián López, fundador de Keomaster.es, que bueno, se dedica precisamente a eso, a transformar también estas empresas en empresas online.
Correcto.
Gracias por la explicación.
Es muy importante lo que ha dicho Fabián.
Muchas gracias.
Gracias a los tres, Pepe. Si no, se nos acaba el tiempo.
Quería hacer un llamamiento simplemente, Pilar.
Rapidísimo.
Simplemente que compren en el pequeño comercio, que los necesitamos más que nunca.
Venga, dicho queda. Gracias, adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En Vietnam, es un español que vive allí. Hola Ángel, ¿qué tal?
Y a fecha de hoy llevamos 22 días sin contagios dentro de la comunidad.
Es tiempo de acompañarte.
¿Hay una previsión de apertura de gimnasio?
Nos han situado en la fase 3, ¿eh?
3.
Es tiempo de esperanza.
Vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz.
Estaba en la UCI
con el coronavirus.
Tranquila, no pasa nada. Se tiene dos niñas, las niñas también.
Es tiempo de información.
La noticia que les adelantamos en tiempo de juego aquí en la COPE es ¿cuántos futbolistas lo han pasado ya? 160 estarían ya inmunizados.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Este Tiempo de Juego que les va a llevar durante las próximas...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr, y apoyando el reto de todo el país, Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es que España supera los 27.000 fallecidos. Hoy tenemos que lamentar 184 muertes en las últimas 24 horas. Suben también ligeramente los contagios, con 439 más entre ayer y hoy. Y lo mejor, ya son más de 140.000 los pacientes que han superado la enfermedad. La segunda clave a esta hora: Barcelona se va a quedar una semana más en la fase cero. Hoy termina el plazo para que las autonomías rezagadas pidan el paso a la fase 1 y Cataluña no ha solicitado que avance Barcelona. Mientras tanto, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha creen que ya están listas. La Comunidad Valenciana también pide paso, pero con restricciones para los actos culturales y sociales. Castilla y León va a pedir solo que pasen algunas zonas rurales, y Baleares va más allá, pide el paso de Formentera hasta la fase 2. También te estamos contando la nueva marcha atrás del Gobierno, que dice ahora que sí están permitidas las rebajas, pero no las aglomeraciones. Un respiro para los pequeños comercios, que ya están pasando realmente muy mal. Elena tiene, por ejemplo, una tienda de ropa en Sevilla.
Que salga esa mercancía que ha estado parada, además. Meses de muchas ventas, como son una Semana Santa, unas comuniones. Entonces te haces de un estocaje de mercancía para esas fechas y ves que se te quedan en estos y no salen.
Y te cuento también que la Unión Europea ha presentado su plan para salvar el turismo este verano. Bruselas recomienda comenzar a abrir las fronteras en cuanto sea posible. Establece hacerlo por fases y que no haya controles fronterizos entre países siempre y cuando se encuentren al mismo nivel de desconfinamiento. Y por último, la Comisión Europea no exige que haya asientos vacíos en los aviones, pero sí el uso obligatorio de mascarillas y el respeto de la distancia de seguridad en todos los transportes públicos. En la tarde de COPE te contamos a hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como cada día a esta hora, analizamos los datos del coronavirus con Estanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy 184 fallecidos, 8 más que ayer, ha ido subiendo a lo largo de la semana, había menos el martes, había menos el lunes, pero aún así seguimos por debajo de los 200 fallecidos, creo que desde hace ya 5 días, 439 nuevos positivos también en las últimas 24 horas. ¿Significa algo que haya este leve repunte o más o menos estamos en esas cifras que podemos decir que nos llevan por el buen camino?
Pues vamos por buen camino, pero que nuevamente esto no está controlado. Sigue habiendo nuevos infectados y eso significa que todavía no sabemos de dónde vienen y que pues hay que tener cuidado todavía en los contagios y en las medidas de prevención.
Sí, la verdad es que sorprende, sobre todo, como usted bien dice, esos nuevos contagios, esos nuevos positivos, que teniendo en cuenta que estamos todos confinados, pues bueno, habrá que averiguar también de dónde proceden, ¿no? Para quedarnos más tranquilos. También hay cierta preocupación porque Sanidad ha detectado un aumento del 30% de contagios de coronavirus en menores. ¿Se sabe a qué se debe este aumento?
no he visto el dato todavía y no sé si se debe a un área en concreto, porque cuando analizas los datos de por comunidades, no los desglosa, no, por lo menos el que estaba en, el que está subido en la página del ministerio no los desglosa, y no sé, por ejemplo, pues en Cataluña hay un número bastante grande de nuevos hospitalizados, es la que más tiene casos hospitalizados, y bueno, pues quizá, o en Madrid también hay unos, no sé si es en un lugar o en otro, y no sabría ahora mismo decir a qué se pueda deber, ni si es algo muy puntual, que pudiera ser, por ejemplo, algún lugar en el que hayan estado niños juntos, o no lo sé, la verdad.
Por lo tanto, todavía habrá que esperar, ¿no?, para ver si es verdad que se concreta esta subida en el número de contagiados en menores, ¿no?, si son zonas concretas.
Yo imaginaría que van a ser casos puntuales y probablemente asociados a transmisión entre niños unos niños que puedan haber, uno que pueda haber estado contagiado y que pueda, o varios, y pueden haber estado entre ellos y se pueden haber contagiado. Eso es lo que puedo imaginar.
Profesor, a veces es difícil tener ideas claras incluso para nuestra propia autoprotección. Por ejemplo, es lo que está pasando con el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas ahora mismo, si no me equivoco, son absolutamente necesarias en el transporte público, obligatorias de hecho, si no, no se puede ir en el transporte público, pero para todo lo demás simplemente están recomendadas. Parece que Sanidad iba un poco en la línea de que finalmente fueran obligatorias para cualquier tipo de salida que hagamos, incluso para ir a la calle, para espacios libres, pero finalmente hoy Fernando Simón ha vuelto a decir que es muy recomendable, pero que la mejor mascarilla es la distancia de seguridad. Ya no sabemos si ponernos o no ponernos la mascarilla.
Yo, en la medida en que se pueda, me la pondría, y no tanto para infectarme yo, sino en caso de duda de estar infectado, prevengo que otra persona se infecte. Esa es un poco la medida a medio plazo y largo plazo, es lo que vamos a tener que interiorizar todos. El tema de obligar, pues habrá haber gente que va a decir pues que no, que yo no quiero que me obliguen, pero bueno, que no es que te obliguen, es que es bueno para que esto se pare, ¿no? Y que te puede pasar a ti o puede pasar a alguien de tu familia, y que hay que ser consciente de eso, ¿no? Y si no eres consciente de estar infectado, pues ante ese desconocimiento, pues lleva la mascarilla. Es un poco lo que habría que concienciar en la gente.
O sea, ante la duda, mascarilla sí, en cualquier caso.
Yo sí lo recomendaría. Así como al principio teníamos el problema de que no había mascarillas para todo el mundo, que no llegaba para la gente que estaba cuidándonos, para la policía, para la Guardia Civil, para la gente que estaba en los hospitales, ahora sí que ya va habiendo mascarillas para todo el mundo, y yo creo que deberíamos de concienciarnos, y en el momento que salgamos a la calle y estemos en contacto con otras personas, si podemos prevenirlo hasta que se termine esto, pues yo la llevaría, sí.
Y luego hay mucha polémica con el tipo de mascarilla. En fin, tampoco somos expertos en esto, pero ¿cualquier mascarilla, profesor, es mejor que ninguna?
Cualquier mascarilla es mejor que ninguna para prevenir la transmisión, o sea, que yo transmita a otra persona. Las mascarillas que empiecen a tener cierto nivel de protección, que son las quirúrgicas, estas de papel, de color azul, que hemos visto, las blancas, que tienen más poros, las que dejan respirar bien, esas retienen la mayor cantidad de las gotas de saliva que producimos al hablar, y las FPP2, estas que ahora mismo se está hablando tanto de ellas, tienen un tamaño de poro todavía más pequeño, esas se respira peor con ellas, y esas en principio retienen más gotitas de saliva, retienen prácticamente todo y retienen muchas de las cosas que entran en nuestro cuerpo. Entonces, bajo esa premisa, pues podemos llevar mascarilla protegiendo a los demás, desde el punto de vista ya desde cualquier mascarilla, pero la quirúrgica empezaría a tener un buen nivel de contención para no infectar a otra persona.
Pues tomamos buena nota, profesor Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar.
Pues lo dicho, ¿no? Que al final, pues la mascarilla es un sistema de protección que tenemos ahí. Oye, mejor ponérsela que no ponérsela, aunque no acaban de aclararse tampoco con esto, ¿no?, las autoridades sanitarias de nuestro país. Como con tantas cosas, el tema de los bandazos, al final, que nos despista este gobierno. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del tema de lo que pasó ayer tarde con las rebajas y el pequeño comercio. Menos mal que al final han dado marcha atrás. Puede haber rebajas, aunque sin concentraciones de personas. Bueno, ¿y qué decir del terremoto de que cualquier persona que venga del extranjero tenga que hacer una cuarentena de 14 días. Además, había mucha expectación para saber qué decía hoy desde la Unión Europea, que presenta precisamente su hoja de ruta para esa progresiva reapertura de fronteras. Sabemos que la Unión Europea quiere que se empiecen a levantar ya las restricciones entre las fronteras y que esto se va a hacer por fases. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo quiere la Unión Europea que se haga esta reapertura de fronteras?
Bueno, quiere que se haga de forma lenta, pero sí que es verdad que ya le está pidiendo a los Estados miembros que empiecen a poner estas medidas en marcha, que no pierdan más tiempo. Se haría en tres fases. Ahora mismo, Pilar, estamos en la fase cero. Es decir, la Unión Europea, en cuanto a bloque, está cerrada al exterior y también permanecen cerradas muchas fronteras interiores de varios países, 13 en concretas, entre ellas España. Solo pueden cruzar esas fronteras, recordemos, transportistas, que transportan mercancía, y luego también trabajadores fronterizos, que son aquellos trabajadores que viven en medio de la frontera entre dos países, viven en una y trabajan en otro país completamente diferente. Luego pasaríamos a la fase 2, y esa fase 2 iría acompañada de una reducción importante de la incidencia del virus en el Estado miembro en concreto, y eso permitiría empezar a viajar ya a nivel más profesional, personal y también turístico, y esto es importante. Y luego, por otro lado, fase 3, libertad de movimiento absoluto, Pilar, en todo el territorio europeo, eso sí, con las medidas sanitarias que hay que estar adoptando y que hay que seguir adoptando de cara a los próximos meses, porque el virus va a continuar con nosotros.
¿Casa entonces en estas medidas de la Unión Europea pues esta decisión del gobierno español de que, bueno, pues de momento los que vengan del extranjero tengan que hacer una cuarentena de 15 días, sí o no?
No, en absoluto, para nada, Pilar. Para que te hagas una idea, esta mañana ha sido una mañana bastante compleja en Bruselas. Han hablado 5 comisarios de la Comisión Europea, que para que te hagas una idea es como si hablasen 5 ministros del gobierno de la Unión Europea, y de todas las medidas que han anunciado en materia de fronteras, en materia de aviación, en materia de turismo, en ningún momento han hablado de cuarentenas. Aseguran que esta no es la medida por la que camina ahora esta fase de desconfinamiento que quiere poner en marcha la Unión Europea. Es evidente que hay que tener cuidado. Es evidente que no podemos arriesgarnos a que haya una nueva expansión del virus. Pero insiste, mantener las fronteras cerradas, en ningún caso, como están diciendo los expertos, va a evitar una propagación del virus. Y es más importante, que esto es lo que avisa la Unión Europea, a que esto se lleve de forma escalonada, despacio, poco a poco, que someter a aquellos extranjeros que llegan a España a una cuarentena de 15 días.
Pues es lo que dice la Unión Europea. Por cierto, José Luis, una cosa que me ha sorprendido. La Comisión Europea no exige que haya asientos vacíos en los aviones para mantener la distancia de seguridad. Sí, en otros medios de transporte, pero no en los aviones.
Sí, vamos a ver. La norma general que ellos quieren poner en marcha es que en todos los transportes públicos haya mascarillas, eso por un lado. Pero es que en los últimos días, Pilar, si recuerdas, ha habido imágenes que han llamado mucho la atención con pequeños vuelos en los que había todos los asientos se encontraban llenos y en ningún caso se respetaba la distancia
social. Concretamente en un vuelo a Canarias, aquí en España, sí.
Claro, entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión? Dice, bueno, evidentemente, respetar la distancia social en un avión es profundamente complicado. En ese caso, todos los pasajeros y todo el personal que suba ese avión tiene que hacerlo con mascarilla. Y hay que mejorar también, insisten, los sistemas de ventilación de los aviones. Ahora bien, esta es, Pilar, la recomendación que está dando la Unión Europea. De todas formas, aquellos gestores de los aviones, de las compañías aéreas, insisten en que pueden tomar medidas más restrictivas de cara a los próximos meses. ¿Con esto qué quiero decir? Que aunque la Unión Europea no recomiende que haya un asiento libre entre pasajeros, quizá una compañía aérea, por cuestiones de seguridad, higiene, sanidad, decide que es importante que haya un hueco. Aunque aquí es importante, Pilar, que no podemos olvidar una cosa. Esto es una cuestión de dinero. Es decir, Bruselas sabe perfectamente que las compañías aéreas están prácticamente, muchas de ellas, en la quiebra. La situación no es buena en ningún caso. Abrir las fronteras, esto lo que quieren de alguna forma es que las compañías aéreas empiecen ya a realizar los primeros vuelos entre países europeos, y no es lo mismo que vaya un avión con 300 personas que con 150.
José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Salada, ¿y tú?
Hola, Miriam Fernández, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que la Unión Europea va por un camino y en el caso de la cuarentena de los 14 días para las personas que lleguen del extranjero y España por otro. No sé si es que vamos desacompasados o que es que el BOE realmente se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de 13 RUE del percebe, que no hace más que dar sorpresas y es un pasito para adelante y dos para atrás, Julio César.
Vamos a ver en cualquier caso este anuncio del gobierno hasta cuánto dura, porque sacar conclusiones y hacer análisis inmediatamente después de los anuncios del gobierno es asumir un serio riesgo de columpiarse.
Total.
Vamos a dejar que pasen, no sé, unos días o unas horas, a lo mejor incluso unas horas, para ver si efectivamente se mantiene esta medida. En el caso de que se mantenga, hay dos problemas. Aparte del que comentaba consejero, y es la dificultad para reactivar el turismo, que, insisto, el criterio económico no debería olvidarse, sobre todo cuando, bueno, pues ya estamos en una situación que nada tiene que ver con la de la última quincena de marzo, la primera quincena de abril. Más allá de eso, hemos estado escuchando al presidente del gobierno decir que esto era un problema que afectaba a todo el mundo y que todos teníamos que estar a una, y que las medidas que se tuvieran que desarrollar para ayudar a los países y para volver otra vez a reactivar la economía debían ser consensuadas y todos debían hacerse corresponsables. Bueno, esto casa mal con tener esta iniciativa unilateral por parte del gobierno de nuestro país justo unas horas antes de que la Unión Europea se pronuncie, y no sé si casi en sentido contrario, pero bastante distinto a lo que nosotros estamos pretendiendo hacer.
Miriam, es un problema ahora mirar el BOE, encontrarte con pues normas que de repente dices, vale, pues lo publico y se arma el lío, como dice Julio César. Es que hay que esperar para el análisis unas cuantas horas.
Sí, como ha dicho Julio César, es que una cosa es hablar de consenso y otra cosa es practicarlo, ¿no? Que es lo más importante. Y el BOE, pues bueno, a veces es toda una ceremonia de la confusión, porque las declaraciones dicen una cosa, el BOE las corrige, luego hay otro giro inesperado, y el problema de todo esto es que no se transmite certidumbre, que es lo que necesitan las empresas, los sectores tan afectados como puede ser en este caso el turismo, las pymes, los autónomos, requieren certidumbre.
Bueno, pues es lo que no hay últimamente. Sí, Julio César.
Sí, decía que ojo con estos calentones gubernamentales, porque no es lo mismo esta tontería de decir, bueno, prohíbo las rebajas, cuando en realidad tienes un criterio general aplicable y que después efectivamente hay que trasladarlo, extrapolarlo con sentido común, y es que hay que evitar hay que evitar acercarse más de la distancia, de lo que es la distancia física. Lo de la distancia social no me gusta, la distancia personal, uh-huh, que suele ser un metro y medio, la distancia social es a partir de 3 metros. Pero bueno, en cualquier caso, sí, en cualquier caso, ¿tienes ese criterio? Perfecto. Bueno, pues todo lo que viole ese criterio es evidente que no está permitido. No solamente las rebajas, sino también los cumpleaños con una fiestoca en casa del copón. Pero esto tiene menos consecuencias, o las consecuencias son menores, la corrección de esta medida, que anunciar para toda Europa que todo un país, claro, va a exigir la cuarentena. Porque si esto lo anuncias y tiene trascendencia por las agencias de noticias y el resto de medios de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, es verdad que luego lo puedes corregir, pero entonces se daña algo que para el gobierno es terrible, que es la imagen del país. Ya, bueno, pues es que hay que tener cuidado con el alcance de determinados anuncios. No es lo mismo lo de las rebajas, que lo puedes corregir, que contar a todo el mundo que quien quiera entrar en España va a tener que estar metido 14 días en un hotel.
Sí, sí, no, y además que es algo que los propios hoteleros dicen y los propios profesionales de turismo, que
claro,
cuando lo escucharon pensaban que era incluso una fake news. Escuchamos a José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Seltur.
La primera sensación era, eso es fake news, no puede ser. Nos dejó tan perplejos el que no se nos hubiera ni siquiera hecho la más mínima indicación de que pudiera estar esta medida tomándose en consideración por el gobierno, que tardamos un buen rato en entender y tratar de entender los porqués, y todavía al día de hoy nos lo planteamos.
Claro, claro, es lógico.
¿Esto qué es, no? ¿Es fake news? Bueno, en fin. Esta mañana, hoy, sesión de control en el Parlamento. Sánchez ha eludido en el Congreso aclarar si va a pedir un rescate económico a la Unión Europea. Bueno, ha habido ya un buen debate económico. Pablo Casado le ha acusado de seguir los pasos de Zapatero y llevarnos a la ruina.
Zapatero recortó 15.000 millones de euros con su apoyo después de muchos meses ocultando datos y engañando a los españoles. Ahora pasamos ya de esos brotes verdes a la V asimétrica, de la Champions League a la gama alta del éxito, del Plane al escudo social. Misma propaganda en España, mismas mentiras en Europa.
Y Sánchez, bueno, pues que sigue pues en lo de siempre.
El Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón-piedra, señor Casado, y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Usted sigue con su geometría variable. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
Ahí Miriam estaba hablando ya a Pedro Casado de que no va a apoyar una prórroga del estado de la alarma, claramente.
Sí, sí, o sea, lo que ha hecho Casado hoy, por si había alguna duda, es decir, un basta ya al plan de Sánchez. Es más, ayer el presidente del PP detalló su plan alternativo, que es totalmente contrario a prorrogar este estado de alarma, porque hablan de que ya es más bien un estado de excepción de facto. Y él habla, pues se remite a otro abanico de leyes que existen en la legislación básica, pues como la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la del Sistema Nacional de Protección Civil, la de Seguridad Nacional. Es decir, nombra muchas leyes con las que él cree que se podría hacer esta desescalada y deja claro que el PP no puede seguir de la mano del Gobierno en este momento. O sea, es un distanciamiento absoluto, sabiendo además que Ciudadanos y el PNV bastan y que ya el voto del PP no es significativo, ¿no?, para que esto se prorrogue. Y ahí es que hay que ver cómo de caros le salen a Sánchez los votos de Ciudadanos y el PNV, y si se avienen a ese tanteo, esa posibilidad que estará sobre la mesa de prorrogar el estado de alarma un mes, porque, bueno, esto es algo que se está estudiando, que ya se había barajado por el Gobierno en otras ocasiones, y yo creo que, bueno, que están en ello ahora, pese a presumir mucho de haber rendido cuentas cada 15 días, están en ello ahora porque con esta fórmula de un mes prácticamente se asegurarían ese objetivo primigenio de llevar el estado de alarma hasta finales de junio. Pero bueno, también me parece significativo que en esta sesión de control al Gobierno, además de no hablarse de lo del rescate, como has comentado, tampoco se ha hablado de esta posibilidad por parte del Gobierno de prorrogar un mes el estado de alarma.
¿Pero se puede prorrogar un mes el estado de alarma, Julio César? Pues, quiero decir, ¿un mes de golpe, no de 15 en 15 días?
Pues tengo serias dudas, porque el artículo 162 establece de la Constitución que si el Gobierno pretende la prórroga del plazo de 15 días a que se refiere el artículo 116.2, que es el que habla del estado de alarma, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquel. Entonces, estamos hablando de 15 días. Yo no sé si técnica o legalmente, bueno, no sé, en principio por la lectura del artículo no es posible solicitarlo directamente. No sé si hay algún tipo de recoveco legal en el que seguramente el Gobierno pues tiene especialistas para saltarse esto, o que a lo mejor lo salte y después sea impugnado.
Y lo más importante, ¿se puede hacer la desescalada con orden y garantizando la seguridad sanitaria de todos los españoles sin estar en estado de alarma?
Bueno, existen estas normas, ¿no?, que estábamos hablando, que está diciendo la oposición. Existen, incluso ahora Ciudadanos, ¿no?, que puede, no descarta volver a apoyarlo, también habla de que tiene que plantear una desescalada jurídica alternativa. Lo que pasa es que a lo mejor tendrían mayor control las comunidades autónomas, aunque en materia sanitaria se puede mantener
y esto no
el
lo
mando
quiere,
único.
Tal vez.
Bueno. No lo quiere. Perdón, me he metido donde no tocaba. ¿Hola? No sé si se me sigue escuchando o no. Digo
¿Hola?
Yo. No, decía yo que, por otra parte, si se desconfía de las comunidades, resulta muy difícil de encajar el concepto este que también se ha inventado el Gobierno de cogobernanza. A ver, la cogobernanza, si es que existe, tiene que partir de una premisa, y es la confianza en los presidentes de las comunidades autónomas, que son los representantes del Estado en cada una de las comunidades. Y finalmente, y con esto acabo, nos llevan diciendo 2 meses que somos muy responsables. Pues a lo mejor igual es que no se lo creen. Digo yo, no lo sé. En fin,
No os escucho, compañeros. No sé si hay algún problema con la conexión.
Y lo que tiene estar confinado cada uno en su casa es que se nos corta la comunicación a todos. Vamos a despedir a Julio César Herrero, gracias, guapetón. También a Miriam Fernández, que han estado con nosotros en la tertulia. A Pilar enseguida la vamos a localizar también. Y mientras tanto, vamos a recordarte que desde que empezó el confinamiento se han disparado las compras online, que esto tiene su dificultad porque muchas veces es difícil acertar, y precisamente hoy hablamos de esas compras que has hecho por internet y que han sido un chasco. Y es que claro, a veces pedimos una cosa y nos llega, por ejemplo, otra.
Hola, mira, yo me compré una enciclopedia de fotografía digital y cuando me llegó a casa era una enciclopedia de fotografía tradicional, de las de hacer revelados de negativos en blanco y negro y demás, que yo eso ya lo he hecho muchas veces. Pero bueno, yo quería la parte digital que no me llegó a mi casa, y total que al final solicité la devolución del dinero y que vendrían a casa a recogerlo. Pues al final me devolvieron el dinero y aquí nunca nadie vino a recoger la enciclopedia en cuestión. Bueno. Así que se la he regalado a mi primo
pues
Andrés.
Ahí, que aquí he vuelto, Rosa, que estoy aquí. Es que no me ha pasado nada ni nada. ¿Qué?
Lo sé, que se te había cortado.
607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Gente con ilusión.
Deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.